acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la segunda marejada rosada en América Latina. Invitado Oscar Guardiola, miembro de la iniciativa de la Séptima Papeleta, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, columnista del Espectador, investigador. La pregunta es, ¿qué sigue frente al desarrollo de la Constitución, que usted como uno de los miembros del grupo estudiantil de la Séptima Papeleta impulsó, y frente a volver más equitativa las instituciones y la generación de riqueza, que tiene que ser la agenda que no solamente se ha comprometido el nuevo equipo de presidencia y vicepresidencia, sino la mayoría de personas que participaron a lo largo de estos años en el proceso de elección de Gustavo Petro?
Gracias por esa hermosa pregunta, Carlos. Para quienes, como mi persona y otros, fuimos una parte central del movimiento estudiantil que terminó con la reunión de la Asamblea Constituyente y el cambio constitucional del 91, es claro que la elección de Francia Márquez y Gustavo Petro es la conclusión lógica del proceso que empezó en el 91 y que fue interrumpido por quienes, queriendo no respetar la Constitución, la tergiversaron, y a cubierto de esa tergiversación cubrieron los campos y las ciudades de Colombia de sangre y dolor. Así que se trata, en efecto, como dices, de la oportunidad para realizar las coordenadas muy prácticas, muy precisas, muy correctas de la Constitución del 91. En particular, diría yo, ese legado de Orlando Falsborda y otros que está en la parte de la Constitución no realizada que tiene que ver con la regionalización y el cambio del imaginario entre el llamado centro y las llamadas provincias. Y es en ese sentido precisamente en que cabe comprender la segunda parte de tu pregunta. De lo que se trata es de impulsar un modelo económico que se desligue de esa suerte de neofeudalismo en el que el centro se percibe a sí mismo como con la capacidad de seguir explotando a los territorios y a los pueblos que percibe como periféricos. Es por ello que, de una parte, es absolutamente claro cuando se observa el mapa demográfico de la elección del 2022, que fueron precisamente esas llamadas periferias, en particular las dos costas, pero también el suroeste y el sureste de Colombia, las que eligieron a Petro y a Francia Márquez. Y al mismo tiempo se trata entonces de movernos de un modelo extractivista, de un modelo que hace a nuestra economía exageradamente dependiente de la explotación minera, de la explotación del petróleo, del gas, y de la gran ganadería o el gran desperdicio de buena parte de las tierras fértiles de Colombia, que hacen vulnerable a nuestra economía. Así que cuando Gustavo Petro y Francia Márquez hablan de desarrollar la economía colombiana, se refieren no tanto y no solamente a una perspectiva desarrollista, sino más bien a una perspectiva que cambie el modelo civilizatorio. Y aquí se conjugan tanto lo económico como lo político interno, como lo geopolítico. Pues de ese cambio de modelo económico, del modelo exageradamente dependiente en el extractivismo, a un modelo productivo, a un modelo creativo, a un modelo que tenga en cuenta las formas de producción históricas también presentes del campesinado, las comunidades tradicionales, pero también las zonas urbanas y de lo industrial, pues de ello también depende el que podamos confrontar los retos del cambio climático que le corresponden tanto al sur global como al norte global. Y es aquí donde puede haber una colaboración, tanto en términos de seguridad como de renovación del modelo económico, entre Colombia, los demás países latinoamericanos y también los países norteamericanos como los Estados Unidos.
Guerra a las drogas, 50 años se cumplieron el año pasado por estos días. Un país como el nuestro que ha comprometido sus excedentes para eliminar la producción y el procesamiento y el tráfico, sí hay compromiso con los países consumidores que finalmente son los que jalonan toda esta cadena maléfica de narcotráfico que nos deja los muertos y los problemas de gobernabilidad, y sobre todo eso tan horrible que es esa desesperanza de los jóvenes en sitios como Tumaco, donde salen 2,000 jóvenes cada año y no hay opciones para ellos, y otro tanto pasa en el resto del país. ¿Cómo lograr invertir esas proyecciones y que realmente el centro de los sueños y el centro de la discusión sea la vida y los proyectos en los jóvenes, sobre todo los jóvenes de ese margen que han vivido esa guerra que no tiene nada que ver con ellos?
Pues una manera de tener impacto tanto en la política sobre las drogas como en las vidas y las esperanzas de esos jóvenes del Tumaco, del Chocó, también del sureste del país y de la costa las costas atlánticas y pacíficas a las que te refieres, es seguir el ejemplo y e ir más allá de los ejemplos de cambios sobre política de drogas que ya vemos en la actualidad en países como Canadá, en algunos de los estados de los Estados Unidos, Oregon, Nuevo México, California, también en Uruguay y aquí en Europa, en Portugal. Se trata de modelos variados y diversos de empezar a despatologizar tanto el consumo como la producción de drogas e ir avanzando hacia maneras permitir que consumidores y oferentes se encuentren de una manera que excluya todo el aparataje de violencia que aparece cuando se ilegaliza, se patologiza, se criminaliza el consumo. En algunos de estos modelos se trata tanto del consumo médico como del consumo recreativo. En otros se trata de formas de mercado que intentan beneficiar más bien a aquellos que han sido, aquellas comunidades que han sido impactadas de manera particular por la violencia de las drogas. Ahí está el ejemplo de los modelos canadiense y uruguayo. Hay otros modelos que quizás habría que evitar, pero que también es necesario estudiar. Por ejemplo, el del estado de Oregon. Cuando hoy uno va a cualquier conferencia sobre política contra las drogas, se encuentra no ya a los venejeros usuales, sino a inversionistas, porque ellos saben que aquí se está abriendo un mercado y nos corresponde decidir políticamente y económicamente y socialmente con las comunidades más afectadas por la mal llamada guerra contra las drogas, el decidir modelos en plural que les sean más beneficiosos a ellos y a ellas, a esos jóvenes de los que hablas, tanto porque se sustrae el elemento violento que viene con la ilegalidad de ese mercado que es global, como ya todo el mundo acepta, y que al mismo tiempo permite pensar en la creación de formas de ganancia que les permitan desarrollar sus vidas con esperanza y como ellos y ellas mismas lo decidan.
Profesor Guardiola, hoy el mundo asiste al derrumbe de países como Malí, como Afganistán, la crisis permanente de Irak, y desde luego ese imaginario que se ha movido bien del castrochavismo. Realmente a los países del centro se les ha acabado las fórmulas para ayudar a que los otros países tengan trayectorias de bienestar y crecimiento y desarrollo, o es que esta relación asimétrica requiere que haya muchos Malí, muchos Afganistán, y que países como Venezuela sean como el referente y no otros países que han logrado salir al otro lado, como la propia Ucrania, hoy bajo fuego y donde se han concentrado toda la capacidad de financiación de la guerra de todos los países de Occidente que nunca dieron esos recursos para el bienestar de este país.
Habría que hablar de cada uno de los países que has mencionado, Mali, Irak y Venezuela, en su contexto propio. También Ucrania, pues se trata de contextos diferentes. Sin embargo, si algo hay en común en todos estos casos, es una visión geopolítica que ya está cambiando, pues ha sido reconocido, está siendo reconocido, inclusive por aquellos que iniciaron este tipo de procesos violentos, que o bien han fracasado o el límite de su o habíamos llegado al límite de su funcionalidad. Para decirlo de manera muy clara y refiriéndome al caso venezolano, es absolutamente claro que Gustavo Petro y Francia Márquez corresponden a lo que podríamos llamar de la mejor manera una suerte de post-bolivarianismo. La segunda marea rosada que ya se está teniendo lugar en las Américas no es igual a la primera marea rosada a la que atendimos durante la primera década del siglo XXI. Y no es igual en al menos tres aspectos. El primero, porque ya no se concentra solamente en formas de redistribución y de extractivismo. En segundo lugar, porque su percepción de la política global ya no es la simplística división binaria entre imperialismos y antiimperialismos. Y en tercer lugar, porque se concentra en una serie de retos que son reales, que no corresponden a esta o aquella ideología como el cambio climático, pero que sí tienen un contexto político y económico muy claro. El caso de Ucrania es en este sentido disidente. Es claro para todos que Ucrania significa cosas muy diferentes para Europa, por ejemplo, de lo que podría significar para Eurasia, digamos Rusia y o China, y de lo que podría significar para los Estados Unidos. Aquí en Europa, por ejemplo, se percibe con claridad, tanto izquierdistas como derechistas perciben que se trata de una guerra en la que es imposible defender, mal podría defenderse la posición de una Rusia y de un líder ruso que reescribe la historia y que lo hace en una clave que se acerca con mucho a las derivas fascistas que hemos visto en otros lugares del globo. Y en ese sentido, aquí en Europa se percibe que el apoyo a Ucrania tiene que ver o estaría conectado con la capacidad que tenga o no Europa de producir una política exterior propia que sea independiente tanto del bloque oriental, que se orientalizante, que se estaría dividiendo de uno occidentalista liderado por los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, se ve de manera diferente desde las Américas, pero con un elemento que puede ser similar. Y es que si es el caso que estaríamos atendiendo una nueva división entre un bloque occidental y un bloque oriental, a lo que debería apuntar América Latina, quizás las Américas como un todo, es a revivir su tradición propia de no alineación y de tricontinentalismo. Es en esa historia viva, práctica, que tiene que ver con una serie de doctrinas y herramientas presentes en el derecho internacional y en la política de las relaciones internacionales y que incluyen la mayor unificación o integración de las Américas, en particular de las Américas del Sur, del Centro y del Caribe. Allí está la clave para evitar tanto las dicotomías que nos llevarían a repetir los procesos de guerras fracasadas a los que hiciste referencia, pero también para evitar volver a cometer los errores que se han cometido, por ejemplo, que se cometieron durante la primera marea rosada, por ejemplo, en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, también en Brasil. Y este es un tema que se discute con mucha franqueza en el seno de, por ejemplo, el Grupo de Puebla en las Américas, pero también se lo discute con mucha franqueza y pragmatismo en los Estados Unidos. Eso sí, hay que abandonar, por supuesto, los discursos tóxicos como el que le escuchamos al actual gobernador del estado de Florida, discursos que parecen más bien provenientes de los 1950s o, en el mejor de los casos, de las peores ambigüedades y dicotomías de los tardíos 70s. Ese discurso es irrealista, ese discurso es tóxico, ese discurso invita a la renovación de violencias de carácter cuasi o fascista o derivados del fascismo que no tienen lugar y que además afectan tanto al sur global como al norte global. Y aquí hay algo muy interesante. Estados Unidos y países como Colombia y otros enfrentan en este momento un problema de seguridad común, y es que las insurgencias de esta época, al contrario de épocas anteriores, no provienen de la izquierda, sino de la derecha y de la ultraderecha, como en el caso de los insurreccionistas que ocuparon el Capitolio el 6 de enero del año pasado, y ahí estamos viendo lo que está concluyendo el Comité Selecto del Congreso americano sobre este particular, y cómo a uno de los partidos políticos en los Estados Unidos se los estaríamos en riesgo de que se lo tome una tendencia que en los Estados Unidos mismos entienden y califican ya como proto o neofascista. Ese mismo tipo de problema de seguridad es el que encarna en Colombia el Clan del Golfo, el que encarna en Brasil las milicias que asesinaron a Marielle Franco. Y hay aquí entonces otro elemento de posible cooperación entre el norte y el sur de las Américas, dado que atendemos a un enemigo común. Así que, para resumir, hay que dejar atrás esos discursos tóxicos e inútiles, y en cambio hay que pensar en los retos que nos son comunes. Y esos retos tienen que ver con insurgencias de ultraderecha, tienen que ver con violencias de ultraderecha, tienen que ver con cambio climático, y para ello se necesita una geopolítica muy diferente a la política binaria de o bien la Guerra Fría o de la primera parte de este siglo.
Profesor Guardiola, el presidente Biden, que entiende el problema que usted acaba de mencionar de esos fundamentalismos de extrema derecha, que sobre unos imaginarios alterados como la raza, como el credo, construyen una cierta organización de la sociedad, llamó a las 48 horas a Gustavo Petro, al gobierno en curso, en acciones. Hoy se demoró 6 meses el presidente Biden en hablar con el presidente Duque Márquez. ¿Qué significa eso? ¿Los Estados Unidos entienden que esa pluralidad es bueno para ellos, que hay un oxigenamiento de una sociedad que tiene unos indicadores de pobreza y de exclusión que no se compadecen con el momento y el desarrollo y la generación de riqueza en la que vivimos?
Eso es correcto, estás en lo correcto, Carlos. De hecho, esta tarde, en unas horas, voy a estar en un debate en la BBC con Adam Isaacson y quizás con otras voces estadounidenses. Hemos consultado, por ejemplo, la del antiguo embajador americano en Colombia, Kevin Whitaker, y otros. Y cuando uno les escucha, se da cuenta de que es cierto lo que apuntabas al notar que la administración Biden se demoró en llamar a la administración Duque, pues con claridad esta última era ubicada como más cercana al trumpismo en los Estados Unidos, y además porque en los Estados Unidos en este momento se atiende una serie de problemáticas sociales y económicas que no son tan diferentes a las que atendemos al sur del Río Bravo o Río Grande. El racismo, en efecto, y los efectos económicos de modelos de privatización y modelos de ultraliberalismo que ya van en una deriva cuasi fascista. que han dejado a sectores muy amplios de la sociedad estadounidense, tanto como de la sociedad latinoamericana, vulnerables, vulnerabilidad que fue confirmada o se hizo patente, evidente, visible, tras la llegada de la pandemia del COVID-19. El COVID-19 afectó de manera muy particular y con mucha mayor intensidad a los Estados Unidos, a Brasil, a Colombia, a Chile, porque considerables sectores de las sociedades de estos países mínimas de salud, porque tenían que salir a trabajar para poder seguir comiendo, porque el racismo que está conectado con estas otras realidades económicas los obliga a vivir en una suerte de aislamiento, eso que se llama en inglés ghettoización, en un anglicismo. Y además es claro para la administración Biden y para el Partido Demócrata, tanto para su ala, digamos, más del centro como su ala más socialista. Y existe un ala socialista en este momento en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que Biden fue elegido sustancialmente por las comunidades afroamericanas de manera muy similar a cómo en el caso colombiano las comunidades afro-latinoamericanas, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas de las costas y del sureste y del suroeste eligieron a Francia Márquez y a Gustavo Petro. Hace unos meses escuché un muy interesante diálogo entre Francia Márquez y la activista afroamericana Angela Davis, y es notorio y muy ilustrativo el observar las historias comunes, la comunidad de historias, de identidades políticas y de, por supuesto, necesidades de las comunidades en ambos países. Ese es el significado de la llamada rápida que hace Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y muy rápidamente Biden. Él tiene claro que esa amenaza de seguridad a la que nos referíamos antes se parece mucho a la amenaza parapolítica del sur global, de Colombia, entre otros países. Recuerdo, en efecto, cómo cuando Donald Trump salió victorioso en las elecciones del 2016, la filósofa americana panameña Linda Martín Alcoff le recordaba a la audiencia estadounidense que a Trump lo habían inspirado los llamados hombres fuertes de Latinoamérica, los Santos Montt, los Uribe Vélez, no al revés. Y es en ese sentido en el que cabe, y en esa clave en la que cabe leer la diferencia entre la llamada, la rápida llamada de la administración Biden y su muy explícito deseo de encontrar formas y canales y plataformas de colaboración el gobierno Duque y del gobierno, y de tener en cuenta, y hay que ser muy realistas a la hora de, repito, tener en cuenta que la política exterior estadounidense es paradójica porque en su centro se encuentra esta antinomia que define la política exterior de los Estados Unidos, una suerte de anticolonialismo imperialista que viene desde la doctrina Monroe y sus corolarios. Teniendo en cuenta eso, y por ello mismo también es posible encontrar allí formas de colaboración, y es que en este momento histórico ya no tiene sentido cuando antes del 2040 los Estados Unidos van a ser el seguir de esa manera.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. La segunda marejada rosada en América Latina. Invitado Oscar Guardiola, miembro de la iniciativa La Séptima Papeleta, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, columnista del diario El Espectador, investigador. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal, la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
interacción.